Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Son las 7 de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. En unos instantes estará con todos ustedes Federico Jiménez Los Santos. Antes les contamos cómo se presenta el día, cómo está el tiempo, y lo hacemos como todos los días con la ayuda de Renfe. ¿Sabe que Renfe le ofrece más de 50.000 plazas en tarifa promo para que empiece el año bien? Barcelona-Bilbao, por ejemplo, desde 20 euros, San Sebastián-León desde 21 o Valencia-Málaga desde 22 son solo algunos de los planes que le proponemos para este mes de enero. Descubre el resto en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España, para que puedas llegar.
Bueno, y de norte a sur de la península, mal tiempo prácticamente en todo el país, especialmente en las zonas de costa. Hay alerta naranja en Galicia y hay alerta naranja también en Málaga por fuerte oleaje, así que muchísima precaución. Alerta amarilla en este caso en el resto de la costa cantábrica, también van a soplar con fuerza los vientos. Se esperan nevadas por encima de los 900 metros, entre los 900 y los 1000 metros, en Orense, en Cáceres, en Castilla y León, en Ávila y en Madrid, así que tendremos durante la jornada de hoy una situación muy parecida a la de ayer e incluso peor. Si tienen, ya saben ustedes, que coger el coche y circular por las carreteras de estas comunidades autónomas y de estas provincias, mucha precaución, sobre todo si son carreteras de montaña o carreteras secundarias. Bajan las temperaturas, eso se nota ya en Madrid. Ahora estamos a 3 grados. Hoy la máxima será de 8, jornada fría de nuevo en el centro peninsular. La temperatura máxima hoy la registran Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. Allí se alcanzarán de máxima los 20 grados y la mínima de nuevo Teruel en solitario con 3 grados bajo cero. Hasta aquí el tiempo.
Ya está aquí la semana más esperada del año. Llega la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. La mejor oferta en cruceros y con las mejores condiciones. Hasta un 60% de descuento pago en 10 meses y los niños navegan gratis. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. No dejes pasar esta oportunidad y súbete a bordo de nuestros cruceros. Haz tu reserva desde 60 euros antes del 17 de febrero. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés EFCS.
Bien, comenzamos ya con las noticias que hasta ahora nos trae siempre el Santander, con la ayuda de Rosana Laviada y Miguel Ángel Pérez, y necesariamente pues tenemos que referirnos al proceso de disolución de la vida política española, de la comunidad política que hemos dado en llamar España desde hace, bueno, últimamente unos 500 años, o sea, cuando no existía el 99% de los países que hoy se sientan en la ONU. Pero bueno, como aquí somos así, y como tenemos la basura de gobernantes que tenemos, y como estamos tan corrompidos como estamos, y como cualquier tonto hace relojes, bueno, pues estamos ya en la cuenta atrás de la liquidación de España, del proyecto político España. La nación no la pueden destruir, porque a todos los españoles no nos pueden matar. No por ganas, sino porque no pueden. Pero que el Estado Nacional Español se ha ido a freír espárragos, de eso, vamos, que no les quepa la menor duda. Ayer en Cataluña se puso en marcha uno más, pero es uno más, de los muchos mecanismos en sí, no tendría mayor importancia, que van a llevarnos a esa confrontación directa de España con sus fantasmas, de la casta corrompida que nos gobierna con su espejo, que es la casta corrompida separatista de Cataluña y del País Vasco, incluidos los asesinos etarras, que son los que ya están a la cabeza del proceso. También dijimos, y algunos lo dijimos hace 30 años, que naturalmente lo primero que se destruiría, porque es lo que destruiría la nación, es la izquierda. Si la izquierda perdía su condición nacional, si la izquierda perdía de vista que obedecía, que tenía su razón de ser en la representación del conjunto de la nación española, en las clases, digamos, más desfavorecidas o trabajadoras, o con una idea más laica de la existencia, en fin, lo que distingue a la izquierda de la derecha en los países civilizados, que si en Cataluña la izquierda dejaba de ser española, España se iría a freír espárragos. Y, por supuesto, se iría a freír espárragos la izquierda. Es lo menos que merece. Ya que se carga lo más, pues el que se carga lo más, que le caigan los cascotes encima. Esto se está produciendo de manera inexorable, pero al parecer ni Rubalcaba se quiere enterar, ni, por supuesto, Mariano Rajoy, gran responsable, gran Tancredo, gran inútil, piensa hacer gran cosa. Hizo un discurso ayer la representante del Partido Popular, pues un discurso, en fin, no voy a decir que fuera el discurso estúpido, necio, imbécil, no, es un discurso suicida, es el discurso del que ya anuncia que no va a hacer nada para impedir lo que dicen que quiere impedir. Ya me contarán ustedes, un gobierno con mayoría absoluta en el Senado, en el Congreso, con 13 de las 17 autonomías, con todos los grandes ayuntamientos menos dos, con 11 millones de votos, con casi 100.000 guardias civiles, con casi 100.000 policías, con casi 100.000 soldados, con un montón de jueces apesebrados y otros corrompidos y otros esperando a ver qué hay de ellos, con todos los poderes en su haber, resulta que es incapaz de reducir la rebelión de una casta absolutamente putrefacta como es la separatista catalana. Incapaz. ¿Por qué? Pues porque lo que quiere es entenderse con ella. Dime, pero ¿no te das cuenta de que abrazarse a un cuerpo corrompido es la mejor manera de corromperse? Que si tú te abrazas a un virus, el virus se te come. Pero ¿no te das cuenta de que tú no puedes pactar ni con los etarras, ni con los separatistas catalanes, ni con los separatistas vascos, porque su único fin es destruir España y, por lo tanto, destruirte a ti? Bueno, pues no, señor. Ni en el Partido Socialista ni en el Partido Popular, al parecer, toman nota. En el PP parecen contentos de que se destruya el Partido Socialista, que está en estos momentos en menos de la mitad de lo que era hace apenas 10 años. Y bueno, y en la práctica es como si no fuera nada. Ayer hubo una defección más del sector separatista que sigue dentro del PSC porque no se atreven a echarlo. Es como Mariano, que solo es feroz con los suyos. Pero bueno, con los suyos es feroz hasta el salvajismo y el canibalismo. Pero es que Rubalcaba, pues sí, Rubalcaba es malo, ¿verdad? Pero este Navarro no es ni siquiera capaz de echar a los que no es que sean más o menos socialistas. No, no, es que son antiespañoles. Dicen, pero vamos a ver, si el problema principal en Cataluña es si estás con España o estás contra España, si hay una parte de tus diputados minoritaria que está contra España, tendrás que echarlos, ¿no? Si no, ¿para qué fundas un partido político y pides el voto a la gente para que te siga en una serie de posiciones o de actuaciones políticas? Pues no, señor. Como son también de plastilina, como este Pera Navarro sería perfectamente un ministrín de Rajoy, pues que no. Y lo más interesante, para los que ven cómo se está desgajando del PSC, PSC hasta el final hará el trabajo sucio del separatismo. Seguirán enredando en el partido porque los otros no se atreven a echarlo y ocupando cargos. Pero si se fijan ustedes, quiénes mandaban cuando mandaban en la Generalidad, eran todos los separatistas. ¿Quién dirigía la educación del PSC? Pues Ernest Maragall, el separatista rabioso. Pero ¿quién estaba mandando en justicia, en presidencia y tal? Marina Geli. ¿Y dónde está Marina Geli? En el separatismo de Artur Mas. Dice, o sea, que el PSC, como de costumbre, tenía señoritos separatistas elegidos con los votos de los españoles de la emigración. Esa es la tragedia de la izquierda en Cataluña, y no solo en Cataluña, también en el País Vasco y en otras partes de España. Pero en fin, vamos a contarles lo que pasó ayer. Repito, nada que no se pueda solucionar. En el caso de que tuviéramos una clase política, unos medios de comunicación, unos jueces y, por supuesto, unos medios de fuerza, es casi lo más fácil, capaces de impedirlo. Bueno, la cuenta atrás de creer al Partido Popular ya ha comenzado. Esto quiere decir que el Partido Popular está dispuesto a aceptarlo enseguida. Van a escuchar ustedes, y a lo mejor no se lo pueden creer, Alicia Sánchez Camacho. Le dijo que ayer empezaba la cuenta atrás en la destrucción de España. ¿Será porque vosotros estáis dispuestos a que la destruyan? ¡Bandarras! Es un toque catalán simpático. Crean ustedes, como suene raro, los que no sepan cantar, dicen eso de bandarra, debe ser... Nah, es como ganso. Ganso, vago, inútil, tancredón. Estas cosas. Vamos a contárselo.
En efectivo o en acciones, Santander Dividendo Elección le da la oportunidad de elegir la forma de recibir la retribución equivalente al tercer dividendo a cuenta del ejercicio 2013 de sus acciones Santander. Es rápido y sencillo. La elección está en su mano. Infórmese en su oficina Santander, por teléfono en el 902 11 17 11 o escriba un email a accionistas-es@santander.com. Santander, un banco para tus ideas.
Pera Navarro ha dado un plazo de 72 horas a los diputados díscolos del PSC para que entreguen su acta. Marina Geli, Joan Ignasi Elena y Nuria Ventura se niegan. Al mismo tiempo, Laia Bonet y Rocío Martínez Sampere abandonan la ejecutiva, dicen por coherencia con su defensa del derecho a decidir. La crisis de los socialistas catalanes podría desembocar en la creación de un nuevo partido. Eso es al menos lo que insinuó ayer Montserrat Tura, que junto a otros 122 socialistas catalanes firmó un manifiesto de apoyo a los socialistas que votaron sí a la consulta independentista.
Estos votos, unidos a los de CiU, Esquerra y CV, dieron la opción al gobierno de Mas para llevar al Congreso de los Diputados su consulta ilegal. El debate se podría adelantar a marzo. Los partidos independentistas se mostraron satisfechos mientras PP y Ciudadanos equipararon a Mas con Ibarretxe. Escuchamos a Artur Mas, Marta Rovira, Alicia Sánchez Camacho y Albert Rivera.
Estoy muy satisfecho con esta mayoría tan amplia y tan sólida a favor de seguir adelante con este proceso que estamos intentando hacer de la mejor manera posible.
Señores del PP, tienen la última oportunidad de resolver esta tensión política democráticamente. La negativa y las amenazas no llevan a ningún lado.
Hoy se inicia el camino para romper España. Hoy se inicia el camino de la separación, de la división y de la ruptura de la convivencia entre catalanes.
Si usted está tan convencido de esta propuesta, defiéndala en el Congreso de los Diputados, como hizo el señor Ibarretxe. ¿Sabe usted qué le pasó? Que perdió una votación democrática. Eso es lo que le pasó al señor Ibarretxe. Y usted tiene miedo a la democracia. Usted tiene miedo a ir al Congreso y perder una votación democrática.
Pues sí, pero es más inteligente que Ibarretxe. Ibarretxe fue tan idiota de ir a un congreso pensando que, por ser Ibarretxe, el doctor Spock, pues le iban a hacer caso, claro. Este no. Estos no apuestan nada, nunca. Solamente cuando pueden ganar. Pero lo de... ¡Avui se inicia! ¿Cómo que avui se inicia? Primero, hoy no se inicia, o sea, ayer no se inició nada. Nada que no lleva perpetrando, que no lleve perpetrando el nacionalismo catalán desde las bases de Manresa, hace un siglo. Donde, entre otras cosas, en las bases de Manresa, la base del separatismo catalán, con Prat de la Riba y otra gente de al por menor, pues ya era la obligación de uso del catalán en todos los ámbitos, con exclusión del español, y además todos los puestos públicos en manos de catalanes de origen y ninguno que no fuera catalán de origen, es decir, ningún español, vamos, para entendernos, fuera murcianos, aragoneses, andaluces y gentuza en general, ahí solo los de la raza. En esa época se defendía la raza catalana. Hasta la guerra, el gran teórico del cráneo privilegiado de los catalanes, el doctor Robert, tenía un pedazo de monumento delante de la Universidad Central de Barcelona enorme. Cuando hicieron las obras del metro, lo tuvieron que quitar, porque era tan grande que es que hundía el metro. Y se lo llevaron por ahí. La raza privilegiada, Macià, el primero que cree, vamos, que proclama la República Catalana, que es lo próximo que van a proclamar, pues para noviembre, pues hablaba también de la raza catalana. Tú ves a un catalán y ves a un tío de Valencia y ves a un tío de Huesca y dices, ¿y estos? A ver, ¿dónde está la diferencia? Dice, bueno, pues los de Huesca son más altos. Dice, vale, pero ¿y los de Zaragoza? Dice, clavaos. Total, llevamos mezclándonos unos 2000 años. Entonces, claro, es un poco difícil que la raza sea diferente. Pero es igual. La gente se inventa una raza, se inventa una diferencia y se inventa lo que sea con tal de tener un poder omnímodo sobre su terruño. Y si lo puede extender, lo extiende. Pero atención a lo que dice el camino para la destrucción de España. Y vosotros, siendo infinitamente más fuertes que estos bandarras, ¿les vais a dejar destruir España? Naturalmente que les van a dejar destruir España. ¿Pero en qué está el rey, jefe del Estado español? En nada, en evitar que su niña se siente en el banquillo. Mejor dicho, que haga el paseillo, no sea que le den más culillo. ¡Ay, ay! Pobrecita la criatura, hoy. Y ahí está el hombre. ¿En qué está Mariano? Yo qué sé en qué está Mariano, en nada. Estuvo un fin de semana, se supone que hay elecciones europeas, vamos, se supone no las hay, pero nada, en 4 o 5 meses. Estuvo un fin de semana con Jaime Mayor Oreja, que es o no cabeza de la candidatura. ¿Se creerán ustedes que en un fin de semana, 2 días juntos, fue incapaz de decirle, o no le dio la gana de decirle, si va a ser cabeza o no de la candidatura europea? Ese es el placer de Mariano. Disfrutar, disfrutar haciendo sufrir a los que le rodean. O sea, ejercer el mando para regodeo propio. España, España, ¿qué España? ¿Dónde está España? ¿Qué España? La marca España que se han inventado, podían meter la marca donde yo les dijera. Ayer, ¿qué hizo Mariano? Pues dar más dinero para el separatismo catalán, que es lo único que sabe hacer. Pero si es lo único que lleva haciendo Mariano. Pero si un día hay un juicio por el separatismo catalán, a Mariano lo condenarán por auxilio a la rebelión, porque es el que está suministrando los fondos del separatismo. Si no, hace meses que Cataluña habría quebrado, que la Generalidad catalana habría quebrado, y que no habrían podido pagar las nóminas. Y si hubieran querido pagarlas, en la delegación del gobierno español en Cataluña, que fueran a cobrarlas, para que sepan que el dinero lo ponemos todos los españoles. No, padre. Hoy hay en la portada del Mundo, no sé si es una payasa, una filósofa, una titiritera o una diputada, con una bandera separatista, esa grotesca parodia de Puerto Rico que se han inventado, y con una bolsa de plástico en la cabeza que dice que Cataluña se asfixia. Si mi nombre es Cataluña, dice la tía, que evidentemente no es Cataluña, es una tía con una bolsa de plástico en la cabeza. Dice que se asfixia. Se asfixia. Nos asfixia a nosotros Montoro a impuestos para pagarles a esta tía la banderita y la bolsa de plástico. O sea, encima de darles dinero se quejan. Por culpa de Mariano, que es el que nos lo quita y se lo da.
Sí, y es que al mismo tiempo que en el Parlamento catalán se producía esta votación, el gobierno destinaba 7.000 millones al gobierno de Cataluña procedentes del FLA de 2014. Mientras tanto, el presidente se encontraba en Juste en la entrega del premio Carlos V a Durão Barroso y, aunque no hizo una referencia concreta a Cataluña, sí defendió la Constitución como la mejor garantía para la prosperidad de los españoles.
Una Constitución en la que cabemos todos y que constituye la mejor garantía para avanzar y alcanzar la justicia, la prosperidad y el bienestar material de todos los españoles.
Pero ¿cómo que cabemos todos si se han ido ya los nacionalistas catalanes? Pero ¿cómo que cabemos todos? Caber sí, pero si tú cabes en un sitio y no quieres estar, ya te puedes poner como te pongas. Él nada. El día menos pensado le cambian el disco y dice, en el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, las tropas nacionales han tomado sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Yo, Mariano. No. Él a lo que le diga Arriola. Bueno, ayer se consagró, La otra prueba de que en el País Vasco Mariano va a hacer la misma, pero la misma jugada suicida en el País Vasco. Ayer se sienta Montoro con el tío, yo no sé qué es Garitano, si era etarra, para etarra, pro etarra, etcétera. Garitano es el tío que en el órgano de propaganda de la ETA, el EGIN, cuando Ortega Lara fue rescatado de las garras de Bolinaga, al que Mariano ha soltado, publicó a toda página: Ortega Lara vuelve a la cárcel. Encima regodeándose, porque era funcionario de prisiones. Este es Garitano. Esta es la ETA. La ETA con ese regodeo vil en el sufrimiento de los españoles. Pues ahí estaba Montoro repartiéndose nuestro dinero con la ETA. Con la ETA y con el primo de la ETA y con el alcalde de la ETA y con la puñetera madre de la ETA. Ahí estaban. Pero con un par les da igual. Los suyos les dan asco. Ortega Lara les asquea, pero se reúnen con Garitano para darles dinero. Esta es la realidad del gobierno del PP.
La firma del cupo vasco sentaba ayer en la misma mesa al ministro Cristóbal Montoro y al diputado general de Guipúzcoa de Bildu, Martín Garitano. El concierto se ha actualizado con la transferencia de 5 impuestos y las retenciones del gravamen de la lotería. Bildu firmó el cupo y reclamó otros 1.000 millones al Estado, mientras el PP vasco ha contraprogramado el homenaje que cada año se celebra el 23 de enero por Gregorio Ordóñez a las 5 de la tarde. Su viuda, familiares y amigos se reúnen cada año en el cementerio de Polló en San Sebastián para recordar al político asesinado por ETA. El PP vasco ha convocado vía móvil un acto paralelo también en San Sebastián el mismo día a las 6 de la tarde.
¡Qué gentileza! ¡Qué vileza! Bueno, y rematemos ya con la corrupción total encabezada por Mariano, naturalmente, pero que sirven Gallardón y Torres agridulce. Bueno, ya de dulce nada, agrio. Defendiendo a Cristina de Borbón y Mangón. Y además defendiendo al fiscal Orrac. Un tío que utiliza un escrito que no se sabe lo que es y un recurso, bueno, más que nada es un piélago de injurias, es un folio insultante contra un juez, algo que no ha existido jamás. No hay en la historia de España una cosa así. Pues allí sale el simpático Torres Dulce, ya sin careta ninguna, diciendo: yo no soy el hombre que mató a Liberty Balance, yo soy el primo de Liberty Balance. Ala, venga.
El fiscal general del Estado niega que exista una guerra entre Orrac y Castro y defiende las nuevas diligencias que se van a practicar. Para Torres Dulce, lo que separa al fiscal y al juez es una discrepancia de contenido. El sindicato de técnicos de Hacienda denunciaba en Casa de Herrero la que podría ser la verdadera intención de la fiscalía, mientras algunas asociaciones de jueces apoyan a Castro y entienden que se tenía que haber actuado. Escuchamos a Torres Dulce, Carlos Cruzado y Marcelino Sexmero.
Nosotros le hemos pedido y él ha aceptado, lo cual revela no precisamente haya una guerra entre juez y fiscal, sino lógicamente las discrepancias, con independencia de lo que se puede expresar en los escritos.
No siendo un recurso, parece que la finalidad, bueno, pues puede ser el intentar que el juez cambie su opinión y que en definitiva no llamara a declarar posteriormente a la infanta, ¿no?
Si esto ocurre al revés, si es el propio juez el que hace tales ofensas al Ministerio Fiscal, no que tengamos duda de que ya hubieran actuado por vía disciplinaria el Consejo.
Bueno, y a mí, a una asociación a la que tengo respeto, porque sé que hay mucha gente respetable, la Asociación Profesional de la Magistratura, y a ustedes no les da vergüenza que se insulte de esa manera a un juez y ustedes no hacen nada. Es decir, que no halaga este ministro corrompido y este fiscal general del Estado, que es el fiscal particular del gobierno, pues bueno. Pero ¿cómo va a hacer el ministro si él mismo ponía 120.000 euros en el bolsillo de Urdangarín y la Borbón? Dice que no pasa nada, que no pasa nada. Bueno, le ha faltado decir no, porque aquí en la Constitución cabemos todos. Dice, hombre, que hemos leído las injurias del uno al otro, que dice que se ha inventado, que es una conspiración contra la infanta, que es que lo hemos leído y no pasa nada. Pasa que no tenéis vergüenza, pero repito, y la APM no tiene nada que decir. El Consejo del Poder Judicial se sabe que es la corrupción de los jueces al servicio del PP y del PSOE. Como los dos están de acuerdo en hacer el trabajo sucio de su majestad, callan como momias egipcias, putrefactas, no llegarán siquiera a embalsamarse bien. Pero ¿y la APM no hace nada? En fin, vámonos a ver cómo está el tráfico, que seguro que está complicadito, Laura Herrero.
Pues sí, buenos días, Federico. Hasta ahora en Madrid encontramos las principales complicaciones para circular en las entradas al centro desde la M30 por el Paseo de Extremadura, la Avenida del Manzanares y la Glorieta de San Vicente. También en el sentido contrario a la altura del puente de Vallecas. Ya dentro de la ciudad encontramos retenciones en la calle Jacinto Verdaguer, en la calle Miguel Servet, calle de Silva, Embajadores y en el Paseo de las Delicias con Atocha. Para saber cómo se circula por el resto de carreteras españolas, conectamos con la DGT. Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días, tenemos dificultades por elevada intensidad circulatoria en el acceso a Madrid por la carretera de Barcelona en Torrejón de Ardoz, en la carretera de La Coruña entre Majadahonda y el acceso a la M40 en el Planteo, en la carretera de Extremadura en Móstoles, en la M40, tráfico denso en Vallecas, en Coslada, en Pozuelo y en los túneles del Pardo y en el tramo final de la carretera de Andalucía en el acceso a la M30 por Méndez Álvaro. Hay que circular con precaución, además está nevando en Guadarrama, en la P6 hay bancos de niebla, en el Alto de León hay niebla también. Extreme la precaución en Cuenca, en Cervera del Llano, en la A3, en Huesca, en la A2, en Fraga, en Binéfar, en la Nacional 240 y en la A22.
En efectivo o en acciones, Santander Dividendo Elección le da la oportunidad de elegir la forma de recibir la retribución equivalente al tercer dividendo a cuenta del ejercicio 2013 de sus acciones Santander. Es rápido y sencillo. La elección está en su mano. Infórmese en su oficina Santander, por teléfono en el 902 11 17 11 o escriba un email a accionistas-es@santander.com. Santander, un banco para tus ideas.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos en la mañana en Es Radio, en Intereconomía Televisión, y con Laura Herrero y Vanessa Vallecillo vamos a ponerles al tanto de las muchas cosas que pasan. Bueno, que los separatistas catalanes están destruyendo España ya a plazo fijo, pero no dirán que no lo venimos advirtiendo. Pero hace ni se sabe el tiempo. ¿Y qué hace el gobierno de Madrid? Nada, nada absolutamente. El presidente del gobierno no hace nada. Y el jefe del Estado procura corromper a la justicia para que su niña no se siente en el banquillo, con la ayuda del presidente del gobierno, el ministro de Justicia y el fiscal general del Estado. Y todo esto para que no vaya a declarar ante el juez, todo esto. Y de Cataluña nada, nada. No echan ni siquiera al Barça de la liga extranjera, de la española, ni siquiera al Barça. ¿Y les estamos dando dinero? Sí. Y a la ETA también, también a la ETA. Ayer le dimos dinero al el garitano, que no es más que verle la cara, para que la ETA tenga dinero en Guipúzcoa, el concierto. Pero eso no nos hace desiguales a los españoles, por completo. Y lo mantenemos, lo mantenemos. Entonces nos vamos al guano, pero vamos que nos vamos, pero de cabeza. Esto es exactamente así. En fin. Mientras tanto, en Burgos se ha liado, bueno, en Burgos no se ha liado nada al lado de la que se ha liado fuera de Burgos. Ni les interesaban las obras del Gamonal a los que se pusieron a quemar contenedores, ni tampoco les interesaban a la ultraizquierda y a la gentuza, perroflautas, y de izquierda unida o hundida o por hundir, etcétera, lo que pasa en Burgos, ni sabe dónde está el Gamonal, ni saben lo que es un bulevar. La izquierda bulevariana, como bien dice Pablo Molina, pues se ha echado a la calle porque lo que le gusta es pegarse con la policía. Ahora, lo que ha pasado en Madrid, con el ayuntamiento defendiendo a un bombero que le pegó a un policía por lo del Gamonal, esto... Que esto no tiene remedio, o sea, que no puede ser. Que es que aquí, en fin... Vamos con lo que está pasando a propósito del Gamonal y de Burgos. Que ¿ustedes creen que en Madrid los tíos que salieron, los perroflautas violentos, los Redskins, saben dónde está el Gamonal? Si no saben lo que es un Gamonal, ni lo saben ni les importa, van a la bronca y a la gresca, y el Ayuntamiento de Madrid, lo que le faltaba a Botella... defendiendo a un bombero que tiene un currículum violento tremendo. No digo yo que la policía en Madrid, sobre todo si es la municipal, algunas veces no haga mérito, porque hay cada borde que válgame Dios. Pero, bueno, pues este es otro de los efectos colaterales del caso del Gamonal. El ayuntamiento y la delegación del gobierno a trompazos, un bombero pegándole a un policía porque estaban apagando un contenedor y el policía quería llegar cuanto antes a disolver a los extremistas que estaban protestando por unas obras en un barrio de Burgos, que hay que tocarse las narices. Vamos con ello. Vamos a hablar hoy, por cierto, con el alcalde de Burgos, a eso de las 8:30, y a ver si nos aclara qué tiene el Gamonal para despertar estas cosas. Para mí hay dos misterios. ¿Qué tiene Hollande para que en Francia se haya liado la que se ha liado? ¿Y qué tiene el Gamonal para excitar así la libido de la extrema izquierda española? Bueno, perdón, lo de español, la extrema izquierda. Vamos ya.
Hoy se han convocado cerca de 30 manifestaciones en toda España para protestar por las obras de Gamonal que ya han sido paralizadas. En Burgos los vecinos continúan con sus movilizaciones y ya han mantenido su primer encuentro con el consistorio. Ayer eran puestos en libertad los últimos 3 detenidos por los disturbios. A las 9 de la mañana comienza el pleno monográfico sobre este asunto. El Partido Popular, con mayoría, intentará consensuar una declaración de condena a la violencia.
En Madrid ayer se volvieron a registrar disturbios y hubo un detenido. Los agentes intervinieron cuando los radicales intentaron asaltar el Corte Inglés de Callao. La detención de un bombero el miércoles tras agredir a un policía ha enfrentado a la delegación del gobierno y al ayuntamiento. El bombero, que ya agredió a 2 agentes municipales en 2012, ha sido puesto en libertad, al igual que los otros 9 detenidos ese día. El consistorio le ha ofrecido ayuda jurídica. El director general de la policía, Ignacio Cosido, dice que tras la violencia hay grupúsculos ultras itinerantes y defiende la actuación policial en Madrid.
La violencia en una democracia, en un sistema democrático en el que los ciudadanos tienen toda la libertad para manifestarse, para expresarse, pues no tiene cabida. Y creo que es importante, además, que todos hagamos una condena expresa de este tipo de actitudes violentas. La actuación de la policía, que una vez más pues ha venido definida por estos dos conceptos de proporcionalidad y eficacia.
No se ve muy convencido a Casullo. Claro, con ese ministro no vas a estar convencido de nada. Pero el Ayuntamiento de Madrid defendiendo a un tío que por lo visto tiene por costumbre pegarles a policías. Creo que también en casa reparte bastante. Y creo que es de comisiones, pero en fin, ya no sabe uno lo que es información o leyenda urbana. Que le ofrece ayuda legal. ¿Para qué? Para pegarle más al policía. O sea, aquí estamos un poco mal de la cabeza. Digo un poco. En fin, la prueba de lo mal que estamos es que hasta una ladrona que ha mandado en la política mallorquina durante mucho tiempo, que está condenada, está en la cárcel por robar, pues va y ofrece, como si esto fuera, no sé, iba a decir Panamá, ¿no? Panamá es un país serio al lado de España. No sé, una república bananera, pero muy, muy, muy bananera y con muy poquita banana. O sea, nada. Una banda instalada encima de unos cocoteros. Bueno, pues va a la Munar y dice que hablará y devolverá parte del dinero robado si la sacan de la cárcel. La Munar ha mandado durante un cuarto de siglo en Mallorca y en las Baleares. Ha sido la base de los gobiernos del PSOE y del PP. Y se ve que está triste en la cárcel y como tiene un fortunón por ahí, dice, ¿qué hago yo con 27.000 pañuelos de Hermes si no los puedo lucir en el patio? Y encima los saco y dice que son de los chinos. De verdad, es que es todo un esperpento.
Tras 6 meses en prisión, María Antonia Munar pretende llegar a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y compensar su pena de cárcel devolviendo parte del dinero robado. Según El Mundo, la defensa de la cúpula de Unión Mallorquina se habría reunido ya en 2 ocasiones fuera de Palma para mayor discreción con representantes de la Fiscalía en busca de un pacto que, junto a la confesión, incluya la devolución de al menos 5 millones. Munar cumple una condena de 5 años y medio, tiene otra pendiente de resolución por 6 años y está imputada en los casos Son Oms y Candomenge.
Bueno, es el único caso en el que toda la cúpula del partido fue a la cárcel. No digo yo que no haya partidos en el que todos deberían ir a la cárcel, pero es el único caso en el que toda la cúpula fue imputada y creo que toda condenada. Oigan, y era en Mallorca, nadie se molestó porque los imputaran. Tenían un cargo más importante que ser hija del rey. Claro, decía Urdangarín, aquí roba todo el mundo. Yo no entiendo por qué esta discriminación. En fin, vamos hablando de discriminaciones con el nuevo partido que ya ha empezado a mosquear a los del PP. Lo que les contábamos antes, que el homenaje tradicional que el PP rinde a Gregorio Ordóñez en el cementerio, que haya hecho al mismo tiempo, a la misma hora, ese partidejo creado sobre los escombros del PP heroico de antaño, que la del florero y los perroflautas filiformes, yo es que creo que incluso en la degradación política caben límites, creía yo. Bueno, pues nada, ayer estaban ahí los de Vox, ahí estaba Ortega Lara y, en fin, ¿qué les voy a contar? Pues sí, pues la gente decente del PP que se ha ido.
Vox, el nuevo partido de Santiago Abascal y Ortega Lara, entre otros, ha sido presentado oficialmente con la propuesta de eliminar todos los parlamentos autonómicos. El partido nace con la convicción de defender un Estado más funcional y eficiente que integre la diversidad de España, pero con un solo gobierno, un parlamento y un tribunal supremo. Vox pretende afrontar la crisis total que sufre España y se centrará además en la política antiterrorista. Ortega Lara acusó a los socialistas de preparar el camino a los terroristas y al Partido Popular de convertirlos en estrellas mediáticas.
Los unos les marcaron el camino y los otros les han puesto la alfombra roja para que desfilen por ella, como si de estrellas del celuloide se tratara. A las víctimas y a sus familiares, desgraciadamente, solo les queda el dolor y el olvido.
Esta es la realidad. No digo que en el PP no quede gente decente, pero que los que se han ido son decentes todos, no tengo ninguna duda. Bueno, y ahora terminamos, antes de irnos a la economía, con esta una noticia que evidentemente tiene cautivada a toda Europa. Yo no sé qué tiene Hollande, pero algo debe de tener. O sea, porque no es normal lo que les está... Vamos, no es normal ni en Francia. Y mira que en Francia lo del adulterio se considera como una de las bellas artes. Un trío es una forma incompleta de rellenar un matrimonio. Un cuarteto, un quinteto, la partus, estos son pues formas de civilización contemporánea que el ser humano francés entiende y a veces se exporta, pero que cuando las tratas de imitar en otros países te acaba fatal, todo es un desastre. Ahora, lo de Hollande, el Montilla francés, para mí es un misterio insondable. Ayer Ségolène, que es el único país donde una pareja ha sido aspirante a la presidencia de la República, primero ella perdiendo y luego él increíblemente ganando, con la ayuda de la estrella de la tele, Valéry Trempailler, que parece que lo que intentó es suicidarse al saber que Hollande se ha liado, tal vez ha embarazado a una bella actriz francesa. Bueno, pues la primera esposa, Ségolène, se ha presentado en el hospital.
La exmujer de François Hollande, Ségolène Royal, ha visitado en el hospital a la hasta ahora pareja del presidente francés. Hollande rompió su matrimonio con Ségolène para empezar una relación con Valéry, a la que aún no ha ido a ver al hospital por petición médica. En su lugar le ha enviado un ramo de flores y bombones. Por otro lado, la actriz con la que el presidente tuvo el affair ha desmentido un posible embarazo y demandará a la revista que hizo correr el rumor por daños y perjuicios.
Hombre, encima perjuicios. En fin, yo no sé, a lo mejor se han conjurado para envenenar por fin al gordito, o han decidido, le ha convencido, mira, el harén es así. Tú tienes que entender que el sultán tiene una nueva favorita, es inútil oponerse, es una fuerza de la naturaleza. Y la otra, con el gotero. Es maravilloso. Por eso la crónica rosa, en el mundo moderno, es la manera de acercarse a la realidad de la condición humana, porque los políticos te engañan. Vamos con la economía, como siempre, con la casa.